Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 37, dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí hay tres detalles de las cuales nos habla Lucas, o el evangelista San Lucas. Dice aquí que al día siguiente que descendieron del monte, es decir, haciendo memoria, hermanos, de esa revelación de la gloria de Jesús a sus discípulos. Entonces, descendiendo de ese lugar, después de haber tenido esta experiencia grandiosa, hermanos, del discipulado, dice que encontraron ahí una multitud, un grupo de personas, bastante. Y de esas personas, pues salió este hombre, padre de este muchacho que estaba siendo azotado por un demonio. El otro detalle es que dice este hombre que se lo llevó a los discípulos. Y los discípulos, ¿qué dice ahí? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron los discípulos? Ah, no están poniendo atención, se dan cuenta. ¿Cómo que no pudieron? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo creen que el apóstol Pedro, Juan, Jacobo no van a poder? ¿Ah? ¿Qué dice? Es que ustedes están leyendo otra cosa. ¿Qué dice ahí? Se los llevé a tus discípulos. ¿Y qué dice? No pudieron hacer nada. Exacto, eso es lo que la hermana estaba diciendo. Luego, hermanos, Jesús sana y libera al muchacho. Ese es el cuadro, pues, que se nos presenta ahí. Un cuadro, hermano, con un principio muy doloroso. La incapacidad, el hombre poder hacer algo por sí mismo, pero a la vez gloriosa. Hermanos, de poder contar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Lo que había mostrado, hermano, unos versos antes, o un día antes, como dice ahí, de mostrar su gloria, su divinidad, ahora lo estaba ejecutando, hermanos, al ordenar precisamente que el demonio dejara libre a este muchacho. Era hijo único de este hombre. ¡Ayúdame! Y ante este panorama diríamos que debemos ir siempre donde está la fuente de vida. Ir siempre, buscar la ayuda, siempre en aquel que tiene la autoridad, el poder para ayudarnos. Ese es el mensaje que nos deja este texto. Se lo traje a tus discípulos, no hicieron nada. Pero el Señor sí pudo. Porque Él tiene la autoridad, el poder. Por eso mostró su gloria. Para que se dieran cuenta, hermano, que ese poder no fluye de los hombres, sino de Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos buscando la ayuda del hombre? Estoy hablando cuando buscamos la ayuda espiritual. Cuando buscamos, hermano, esa ayuda que ya no lo podemos recibir de los médicos, de los profesionales, de los especialistas. Pero sí tenemos un recurso, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él no se cansa de llamarnos: vení a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Pareciera ser, hermanos, que esta situación quedó en el pasado de las manifestaciones de los demonios. Y que aparentemente pues los médicos han encontrado la causa, diciendo que se trata de trastornos mentales. Mayormente eso es lo que sucede. Es cierto. Pero esto no quita la verdad de muchas personas que están siendo azotadas, afligidas, precisamente por demonios. A veces los hombres, cuando descubren algo, se muestran como criadones, como que ellos son los que crean las cosas. Y lo que ellos descubren es lo que Dios ha creado. Pero qué fácil es ser engañado. Y muchas veces nosotros mismos nos engañamos porque percibimos mal las cosas. La única fuente de vida inagotable es Dios. Y no hay otro fuera de Él. El acceso a Dios, solo hay una persona, se llama Jesús. Y fuera de Él, nadie puede tener acceso a Dios. Solo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo declaró diciendo, como Hijo de Dios, que nadie puede venir al Padre si no es por mí. Pero sin embargo, hermanos, por falta de conocimiento de las Escrituras, en los cristianos no sería tanto eso, sino de no darle valor a la palabra de Dios, de no darle credibilidad a las palabras de Dios. A veces, hermanos, como que cuestionamos por qué Dios es tan duro con nosotros y somos nosotros los groseros. Somos nosotros los malcriados, somos nosotros los soberbios, cuyo comportamiento y actitudes muchas veces ofenden a Dios, porque le estamos diciendo que Él es mentiroso. Volvemos a caer en el error de Adán y Eva. Fueron creados por Dios, Pero cuando se presentó Satanás, le creyeron a Satanás y tuvieron por mentiroso a Dios. Ese es el pecado. Y por eso se rebelaron contra su creador, porque le creyeron a Satanás. Error tras error nos muestra las escrituras, la historia. Usted mismo tiene historia en su familia, pero vuelve a cometer el mismo error por llegarse a considerar que usted la puede, usted lo puede todo, y que usted es la divina garza, la mamá de Chita, la mamá a saber de quién, Judas, y de repente tropieza y se da en los dientes. Yo creo que ya vas a estar tropezando. Por eso se escribieron estas cosas, para ejemplo, para amonestación de nosotros. Señor, mi hijo está siendo azotado por un demonio. No estabas tú, se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y Jesús lo volteó a ver a ellos y les dijo, ¿qué les dijo para no pecar? Generación incrédula y perversa. Y alguien diría, ¿por qué perversa? Porque en su actitud y su conducta hacen como que Dios es mentiroso. ¿A cuánto les cuesta entregarse a Dios? ¿A cuánto les cuesta tomar la decisión de honrarle y servirle? Porque tienen temor, porque todavía le están dando credibilidad a Satanás, al mundo. Y tienen temor de aventarse, de aventurarse con Dios. Tienen temor. Ellos mismos ponen esa barrera. Quiero, pero hay que ser prudente. Quiero, pero no hay que llegar a ser, ¿qué dicen? Fanático. Quiero, pero ellos mismos levantan ese muro. Porque todavía le están creyendo a los que fueron engañados por Satanás al mundo. Ese es el problema. La mayoría todavía no se identifica como debiera de identificarse, como estos hombres que decían, no solamente estamos dispuestos a ser encadenados, azotados, encarcelados, sino a morir por la causa de Cristo. Y la mayoría de ellos fueron mártires porque le creyeron a Dios. Y por eso hicieron proezas, dice la Escritura. Pero el cristianismo de este siglo, hermano, está en un gran peligro de incredulidad precisamente. Y eso lo está aprovechando Satanás con la falsa religión, con la apostasía de esos últimos tiempos, aún de la iglesia evangélica. Hay que despertar, queridos hermanos. Tenemos aquí el ejemplo, se lo llevé a sus discípulos. No pudieron hacer nada. Eso no sirve, me voy, me largo, me voy donde el brujo, me voy donde la bruja, me voy donde él. No es así la onda, entienda, los hombres, nadie puede hacer nada por ustedes, es Jesús. El predicador es lo que hace, persuadir, tocar las puertas de su corazón, su mente, para llevarlos a Jesús. Todos estos hombres se preocuparon que a quienes le predicaran pudiesen poner sus corazones en Jesús. En Jesús, en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo y no en los hombres, porque no son nada. Están de acuerdo, aunque no lo estén. Es que dicen que están de acuerdo, pero hacen otras cosas. Entonces, verso 38. He aquí un hombre de la multitud. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? He aquí un hombre de la multitud. ¿Qué hizo? Es que está mal traducido. Aquí, espérenme, lo voy a arreglar la palabra. Decreto, demando y todos esos inventos de la filosofía religiosa de ahora. Este no decretó ni demandó nada. Te ruego. ¡Ayúdame! ¿Qué diferencia, va? a la falsa religión, a la apostasía, que creen que ellos tienen el poder y la gente se lo cree. Y ponen sus ojos, sus corazones, sus confianzas en los hombres, en vez de ponerlo en Dios. Te ruego que me ayudes. Si usted quiere una palabra clave, es eso: rogar. Ayúdame, te ruego, ayúdame. Y no como el fariseo, que ni quiso ponerse de rodillas, sino que le dijo al Señor: Señor, yo no soy como el que tengo a la par, al pecador. Yo soy tuani. A buen árbol te arrimaste. Puedes contar conmigo. Mientras el otro estaba ahí, hermanos, arrodillado, derramando su alma delante del Señor, diciéndole: Señor, sé propicio a mí, pecador, ayúdame, sálvame, solo tú puedes perdonar mis pecados, solo tú me puedes salvar, ayúdame, levántame, restáurame. El otro no, el otro cree que lo que pedía lo merecía. Y ya sabes, puedes siempre contar conmigo. No, Jesús mismo lo dijo. Ahí está la aprobación y la desaprobación. De cierto os digo que el publicano descendió a su casa justificado, aprobado por Dios, pero el otro no fue aprobado. Lea la Biblia, hombre. Lea las Escrituras. De esto se trata, de congregarnos, despertar en usted una sed, una hambre de buscar a Dios a través de las Escrituras. Lo que tenemos aquí es la revelación de Dios. Aquí está revelado su mente, su corazón, su voluntad, su propósito para con su vida. Estos hombres lo creyeron y caminaron de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Jesús ordenó a los pescadores que volvieran a tirar la red, Pedro le dijo: pasamos toda la noche y no logramos pescar absolutamente nada. Pero en tu palabra, aleluya, en tu palabra vamos a echar la red. Y le echaron, y cuando jalaron no la podían sacar. Y no es que se había quedado atrapado un palo, venía lleno de peces. Tuvieron que pedir ayuda a los demás, hubo para todos. Amén. Porque así es el Señor. El clamor de un padre por su hijo en una situación desesperante. Ayúdame. Hijo único, mi único hijo, ayúdame. No lo quiero perder, ayúdame, ayúdame. Si quieres palabras claves, son esas. Humildad. Humildad es reconocer, uno, que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Humildad, dos, que solo Jesús puede ayudarte. Tres, que necesitas de Él. Verso 40. ¿Qué dice? Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y fíjense, estos discípulos ya habían tenido la experiencia. En este mismo capítulo, lo lee en su casa, del verso 1 en adelante, fueron comisionados por Jesús y Jesús les delegó poder y autoridad, no solo para sanar, sino también para echar fuera demonios. Y cuando regresaron, regresaron contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y habían tenido la experiencia. Hay muchas personas cuando tienen una experiencia con Dios, ya se creen, hermano, superiores. Ese ha sido el problema de los predicadores. El problema es la apostasía de estos hombres, que tal vez al principio tuvieron la experiencia y la recibieron por gracia, por misericordia. Pablo decía, ¿de qué te glorías si lo que tienes lo recibiste? No hay de dónde gloriarse, porque lo que uno tiene y puede dar, lo recibió de Dios. Por eso dice, si te vas a gloriar, gloríate en el Señor. ¿Y cómo me voy a gloriar en el Señor? Da siempre gloria a Dios. Había un predicador que hace poco murió, ya bien anciano. Tal vez ustedes se recuerdan de él. En las sanidades, en las predicaciones, él decía, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? G. Avil. Y a uno les caía mal, ¡ay, este viejito! No, él no lo decía para que se rieran ni nada. Era una realidad, siempre enfocar a la gente y decirle, esto que ustedes miran no viene de mí, viene de Jesús. Viene de Jesús. Por eso él siempre decía, ¿quién fue? Recordemos siempre eso. A veces cuando hay hermanos, campañas, eventos, lo primero que pregunta, ¿y quién va a venir? ¿Verdad? ¿Quién va a estar? Entonces, de acuerdo al que va a estar, la gente reacciona y se olvida que lo más importante es que ahí esté Jesucristo. Va a estar con nosotros un tal Armstrong que fue a la luna, entonces todo se llena porque aquel fue en la luna. Lo que no se han dado cuenta es que se quedó en la luna, que fue su cuerpo el que vino, pues anda en la luna. Debemos de tener cuidado. En el Antiguo Testamento, uno de los cuidados que Dios nos advertía era sobre los encantadores. Tomando la figura, hermanos, los que tocan la flauta y sale la serpiente. Cuidado con los encantadores que endulzan el oído, la lisonja, cuidado con ellos. Los traje a tus discípulos, no pudieron hacer nada. ¿Qué testimonio más grande este? Lo que pudo ser algo penoso, vergonzoso. Y venían los discípulos ahí. Porque en el nombre de Jesús, en el nombre que nos dio la autoridad, ahora fuera, nada. Ni las moscas se apartaron. Y descendió el Señor. Y los discípulos ahí estaban. Se los traje a sus discípulos. No pudieron hacer nada, ni uno de ellos. Y aquí no sale, pero en el otro evangelio, que eso es lo importante, leer los cuatro evangelios, allá de diciendo que después le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Saben por qué no pidieron? Porque se creyeron la divina garza. Porque pensaron que de ustedes iba a salir el poder y se olvidaron que yo fui el que les di la autoridad y el poder. Por eso tiene que haber siempre búsqueda. Por eso les dijo, esto no sale si no es por oración y ayuno. Búsqueda. Depender siempre de Dios. Por eso no pudieron ustedes. Todo lo que usted de estos es falso. Y a veces por la angustia de alguien, hermano, Dios opera ahí. ¿Cuántas personas han venido y me dicen, le tengo esto? Lo que usted dice que son falsos. Yo tenía gran angustia y fue sanado. Sí, le digo. Porque Dios es misericordioso. ¿Y ahora qué? ¿Se va a revelar? ¿Esto es para rebelarse, para endurecer su corazón contra la obra de Dios? Porque ese es el problema. Toda esta gente que cree que está siendo bendecida, cierran su corazón a Dios. Y como el ministro se cree superior, le transmite ese germen a ellos, o virus. Y se creen, hermano, y de repente alguien ahí, ¿dónde te congregas vos? Allá, dice. Ah, ahí solo van, dice, estrellas. Ahí solo van, ¿cómo que dice? Sí, estrellas. Alguien me preguntó, ¿y usted no se molesta? No, le digo. Así le dijeron a Jesús los fariseos, ¿no se acuerdan? Jesús con los pecadores y con los escribas. ¿Ah? Con las estrellas del mundo. Es que para eso vino. Para salvar lo que se había perdido. Bienvenido, estrellas. Pintas. Bienvenidos. ¿Les ofende eso? Estrellas y pintas. Porque el apóstol Pablo dijo esta verdad. Palabra fiel. Jesucristo vino por los pecadores, o a salvar a los pecadores, de los cuales, dice, yo fui el primero. Y sí, era una estrella también este tipo. Hace poco lo estuvimos ahí estudiando en el libro de los Hechos. Creo que para mí es importante esto. Porque hay muchos que están saludando con sombrero ajeno. Gran campaña, gran evento. Va a estar el evangelista, va a estar el apóstol. Y es que al que se oye más elevado, ¿no? Sí, yo les conté esa experiencia, el ofrecimiento. Hay una universidad. Inscríbase. Y ya no va a ser el pastorcito, va a ser el licenciado fulano de tal, me dice. ¿Cómo se siente? Tremendísimo. Ya me hizo soñar. De eso se trata, que sueña, porque hay que soñar. Y no solo eso, hay más, sí. De ahí usted se va a un posgrado. Y ya no va a ser el pastorcito ni el licenciado, va a ser el doctor fulano de tal. ¿Cómo lo siente? Ya me hizo tocar los cielos, le dije. Y hay más, le digo. Ya casi a ángel, y después a ángel, y después a querubín, y en la rebelión con Satanás. No, hermano. No. No es así la onda. Cumplamos la comisión que se nos dejó como redimidos del Señor, como iglesia de Cristo. Verso 41, respondiendo a Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. El otro evangelista dice que lo que se fue el demonio del muchacho sin hacerle ningún daño. Ahí está la autoridad de Jesús, una vez más revelada ahí. Y el poder también para sanar al muchacho. Lo sanó, lo liberó. Cosa que los hombres no pueden hacer nada por sí mismos. Es lo que tú te debes dar cuenta. Hay cosas que puedes hacer, que puedes resolver humanamente, pero llegará un momento en donde hay cosas donde ya lo humano no puede hacer nada, donde ya el médico dice, hasta aquí llegó la ciencia, donde el profesional dice, hasta aquí llegamos nosotros. Ya es espiritual. Esto ya son dimensiones donde solo Dios, hermanos, solo Dios.
Yo me acuerdo, hermanos, en el Evangelio según San Juan, no sé si es capítulo 8 o 6, en aquella gran fiesta, ¿se acuerdan? Y dice que Jesús fue a esa fiesta, a los tabernáculos, ahí estuvo, ahí anduvo, predicaba, pero esperó el último día. El último día donde ustedes a veces dicen, tiramos todo por la ventana. El último y gran día de la fiesta. Donde está la algaverí y los cohetes. Y todos carcajeando y todos alegres y todos abrazándose. Y de repente una voz, hermanos, por allá. Si alguno está triste, venga a mí. Y de su interior fluirán ríos de agua viva. Y todo vuelve a ver. ¿Qué está diciendo? Ese sí. Este está loco. Si todos estamos, ¿verdad? ¿Cómo te sentimos alegre? Sí, pero esa alegría del hombre es temporal. Alegría de burro. Miren los jóvenes cómo son engañados cuando van a una fiesta. Y ya llegan a la casa. Otra vez a la realidad. Alegrón de burro. Y una alegría perenne, pasajera, donde pagas un alto costo. Y no estoy hablando de dinero. Es donde el diablo comienza a minar tu vida, a robar tu juventud, a engañarte, y tú no te das cuenta de ello. Y poco a poco, y tú no te das cuenta, que te está robando tu juventud, tus fuerzas. Cuando despiertes, vas a despertar como un mal sueño en la vida. Sino que lo digan los mayores, que se la creyeron cuando estaban jóvenes y que lo podían hacer todo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz. Si alguno tiene sed y hambre, si alguno pues está triste, vacío en su corazón, venga a mí, crean en mí y van a fluir dentro de vosotros ríos de agua viva. Ah, bueno, y había un grupo de soldados que lo estaban esperando para llevárselo preso. Hasta ellos fueron impactados. No lo pudieron agarrar. Nos mandaron a echar preso a un alborotador, a un delincuente. Pero este dice, no es ni alborotador ni delincuente. No podemos obedecer esta orden. Y se regresaron. Los trajeron, le dijeron las autoridades. No. Ese hombre tiene palabras de vida eterna. Ningún hombre ha hablado como es. ¿Y acaso nosotros los mandamos a ustedes a escucharlo? La orden era echarlo preso. ¿Por qué no lo trajeron? No pudimos. Todo lo contrario, nosotros quisimos ser presos por él, aleluya. Que nos dominara con su amor, con su misericordia, con su gracia. Eso es lo que decía David cuando él expuso, hermano, de esa forma el amor y la gracia de Dios en su vida. Con cuerdas de amor, dice. Porque él era cazador de caballos, de bestia. Entonces así puso la figura a él, diciendo con cuerdas de amor, dice. Me atrajiste. A veces Dios permite situaciones como estas, difíciles en nuestra vida. Permite que nos golpee la vida, hermanos. Porque es la única forma en que nosotros podemos volver a ver hacia arriba. Y ojalá hoy su corazón esté dispuesto a recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Y finaliza aquí diciendo,
Verso 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Dios es grande, dice la Escritura, pero no desestima a nadie. Puede ser que te menosprecie aún tu propia familia, pero en Jesús no vas a encontrar un rechazo, sino con brazos abiertos te está esperando. Para eso vine, dice el Señor, a llamar a pecadores al arrepentimiento. El requisito es ser malvado. ¿Cumple usted ese requisito? No todo. Disculpen los santos, los ángeles, ¿va? Pero pareciera ser que ese es el requisito. Yo vine por los pecadores, dice. No por los justos. ¿Y sabe por qué no vino por los justos? Porque no hay. Así dice el Espíritu Santo en el libro de los Romanos. No hay justo, ni aún uno. No hay quien haga el bien, ni aún uno. Y de repente a nosotros en la mente, ¿verdad?, que nos traiciona, y ni uno. Pero ni uno. Es que espere, déjeme hablar, hombre. Es que no hay ni uno. Ese que tú piensas, tampoco. ¿Se acuerdan ustedes? Finalizo cuando llegó un joven delante de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Y alguien dirá: ¿y acaso no es bueno el Señor Jesús? Sí, pero él lo dijo en un sentido pensando que habían hombres buenos. Por eso Jesús le dice: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, Dios, que envió a su Hijo unigénito a buscar y a salvar lo que se había perdido, la oveja negra. ¿Hay alguna oveja negra? Ya nos dijo, pecadores, malvados, hasta ovejas negras nos dijo, dice. No, hay más si quieren. Aquí habla de llaga podrida, llaga que apesta. No es nada lo que usted recibe allá en los buses. Pero la maldad de los hombres ha llegado delante de Dios y es horrible ese olor. Pero Él en su misericordia nos envió a su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz, derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado. Lo que hizo Jesús en la cruz fue tomar nuestras rebeliones y darnos de Él y vestirnos de su justicia. Amén. Y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. La pregunta sería: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Seguirás todavía endureciendo tu corazón? ¿O hoy vendrás a los pies de Jesús entregándote a su señorío, a su salvación? Pero no puedo terminar sino hacer el llamado los que todavía no le han dado su corazón a Jesús, que no han dado ese paso de fe de aceptar a Jesucristo en sus corazones. Aceptar a Jesús es dar ese paso de fe, creer lo que Él dijo ser: Mesías, Salvador del mundo, Hijo de Dios, Dios, y que ha venido para salvarte del pecado y darte la vida eterna. Aquellos que ya no soportan la vida que llevan sin Dios, ni se soportan a sí mismos, venga a los pies de Jesucristo.
Vuelva a escuchar la voz de Jesús diciéndole: vení a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hay alguna persona que hoy siente la necesidad de entregarse a Jesús, yo le invito a que pase aquí adelante. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios también, pasen aquí adelante. Y que hoy se han dado cuenta que no debieron de haberse alejado del Señor. ¿Hay alguien por primera vez o quiere hoy reconciliarse con Jesús? Ojalá no sea demasiado tarde, porque hoy estamos más cerca que cuando creímos. Estamos a punto de